Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y abrimos nuestra página cultural porque tenemos muchas actividades de las que hablar en los próximos minutos y que van a tener lugar aquí en Vitoria y en Araba este fin de semana. 11 y 5 minutos.
Mi abuela me dice cada tanto que me ve, oye mi Pedrito se parece a tu fideo. Mi abuela me dice cuando me ve, oye mi Pedrito se parece a tu fideo. Yo le digo mi abuelita qué le puedo hacer, no puedo estar en misa y a la vez de repiqueo. Yo le digo mi abuelita qué le puedo hacer, o estoy de gira o ceno. Mi amor me pregunta cuándo volverás, me lo pregunta cuando aún no he partido. Y me repite amor cuándo vendrás, me lo repite cuando aún no he partido. Y ya quisiera yo quedarme más, pero me toca seguir el camino. Y ya quisiera quedarme más, pero que tengo que seguir el camino. Siempre dando vueltas por el mundo y es tan superficial.
Esto que escuchamos está compuesto en Santa Clara, en Cuba. Es del cantautor madrileño Pedro Pastor y su grupo Los Locos Descalzos, que se van a subir al escenario de la Sala Le Coup hoy viernes a las 9 de la noche, con menos de 30 años. Este músico cuenta con 4 discos a sus espaldas, más de 500 conciertos celebrados en cerca de 20 países... Y vamos a saludarle en unos minutos, pero antes está por aquí Merche Guillén. Hola.
Hola, ¿qué tal? Es como nosotros, a su edad más o menos, ¿no?
Prácticamente igual.
Mira, hay un dicho de padre gato, hijos michinos. Y es que Pedro se ha criado en un entorno musical, hijo del cantautor extremeño Luis Pastor y sobrino de Pedro Guerra. Es que yo me imagino esas reuniones familiares, cumpleaños, celebraciones. Tiene que ser maravilloso, ¿no?
Una fiesta. Sí. Y por su música y por la forma de afrontar la vida, creo que la fiesta, ese disfrute del que hablas, la felicidad, ¿no?, están muy presentes en las composiciones, ¿no?, de este cantautor del siglo XXI. Pedro Pastor, hola, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y así dicho, ¿no?, lo que comentábamos, parece fácil entrar en el panorama musical, ¿no? Porque tu padre es quien es, tu tío también es quien es, pero tú te lo has tenido que currar como todo hijo de vecino, ¿no?
Hombre, supongo que, o sea, claramente hay un camino allanado, ¿no? Y hay que ser consciente y del privilegio y agradecerlo, ¿no? Luego, más allá de eso, yo creo que el magnetismo es de uno, no es del linaje, ¿no? Además, viniendo al final, bueno, yo nunca he abanderado a mi tío, la verdad. Como que en ese sentido, como que nunca... Yo nunca me he presentado como el sobrino de Pedro, sí, como el hijo de Luis. Pero es verdad que mi viejo es un cantautor que al final es un cantautor de minorías, ¿no? Entonces no es... O sea, realmente no... O sea, no hay un público tan extenso.
Bueno, gran cantautor de minorías.
Es Luis Pastor, ¿no? O sea, que sí, es Luis Pastor. Pero es verdad que, bueno, que en este país, en los años 80, los cantautores que no se dieron ese terreno, pues les costó mucho remontar. Uh-huh. Porque los cantautores dejaron de tener razón de ser en este país porque ganó el pop y ganó la movida. Y también la historia es como es, ¿no? Y también ha sido cruda para muchos cantautores que eran, ¿no?, abanderaban la fuerza política, el contra la dictadura, y que después tuvieron que pelear mucho por reubicarse, ¿no?, en un escenario en el que les estaba marginando, ¿no?
Sí, sí, y todo lo que suponía ser cantautor en aquella época. Yo no sé si ahora, Pedro, los cantautores están en peligro de extinción.
No, los cantautores están mejor que nunca. Yo creo que hacía varias generaciones que no gozaban de tanta abundancia a la canción de autor, el género, ¿no? Además, como se está diversificando tanto, que creo que es algo que le viene muy bien a la canción de autor, como hoy en día los cantautores no hacen un estilo de música concreto, sino que tocan muchos palos, muchos ritmos y muchos timbres distintos, eso hace que la expansión de la canción de autor ahora mismo esté en auge en toda Hispanoamérica, ¿no? Pero bueno, en España los ejemplos están clarísimos, ¿no? Hay gente que está llenando grandísimas salas, por no decir estadios, ¿no?, en este país.
Uh-huh. Hemos dicho que no vienes solo a Vitoria-Gasteiz, vienes con los Locos Descalzos. ¿Quiénes son?
Los Locos Descalzos son mis amigos del barrio. Nosotros somos 4 muchachos de aquí de Rivas, de las afueras de nuestro Radio Madrid. Y es mi banda hace casi 8 años, ¿no? Que también para mí, como cantautor solista que fui antes de aliarme con los muchachos, es uno de los grandes méritos de mi vida, ¿no? Pues haber podido organizar un proyecto colectivo, ¿no? Tener una banda. Al final soy el compositor y al final soy como la imagen pública, no soy el que pone la cara y la firma, pero realmente hemos trabajado en un proyecto colectivo todos estos años, lo cual a mí me hace inmensamente feliz y me enorgullece mucho, ¿no?, haber podido conseguir una familia musical con la que compartir el camino.
Los olvidados tumban en la memoria los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás...
Cantautor del siglo XXI, lo decíamos en la presentación, Pedro, con un fuerte compromiso social que se refleja en tus composiciones, tu forma de vida también. Los Olvidados es un ejemplo, esta canción que estamos escuchando, que nace en el Mirador de la Memoria, en el Valle del Jerte, en Extremadura. ¿No?
Sí, sí. O sea, recogiendo la pregunta anterior, yo creo que si algo le debo tanto a Luis como a Lourdes, a mis padres, es esto. Es haber sido siempre una persona muy consciente de la realidad propia y de la realidad que me rodea, y haber tenido la posibilidad desde muy temprano de interesarme por asuntos sociales, por asuntos políticos, por asuntos históricos, memorialísticos. Yo creo que al final eso es una herencia que le debo y que le deberé siempre a mis padres, y por la cual estoy eternamente agradecido, porque creo que me ha conformado como persona, ¿no? Tener la responsabilidad civil en el centro me ha conformado como ser humano, ¿no? Y creo que me ha hecho crecer muchísimo como persona.
Dices en uno de tus temas que escribir es arriesgarse a no encontrar las palabras, y también dices que es frecuentar el abismo y aceptarse vulnerable para que la verdad hable, que escribir sea activismo. Eso ha estado siempre muy, muy presente, ¿no? Desde que comenzaste a escribir, por cierto... Eres joven, pero más joven todavía, pues un adolescente, ¿no?
Yo llevo muchos años más vivo escribiendo y haciendo canciones que sin hacerlas. Doblo, en eso lo doblo.
Sí, pero.
Pero yo creo que también esa herencia de la poesía en nuestra lengua, ¿no? Del siglo pasado, yo creo que al final se ha demostrado en nuestra lengua que la palabra, que la poesía, que la canción han sido un arma... muy, 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 muy importante en los distintos escenarios políticos y los territorios, y al final yo creo que o sea, no sé, la política está ligada a la vida, ¿no? Eso es inevitable. No más que la manera de organizarnos.
Sí,
eso ya luego ya cada cual que la lleve a macro, a micro, como quiera, pero la política está ligada a la vida, y el arte al fin y al cabo no es más que un espejo de la vida, entonces absolutamente, pues están inevitablemente ligadas.
Decíamos que esta canción nace en el Valle del Jerte, en Extremadura, la anterior, la que escuchábamos al principio antes de saludarte, en Santa Clara, en Cuba.
Sí, pues es que mi persona inquieta se ha visto alimentada por la suerte de ser cantante y músico, que al final...
Y viajero.
Es un trabajo en movimiento, claro, porque el cantante tiene per se que movilizarse para trabajar, entonces bueno, pues ahí pues se han visto retroalimentadas pues en ese sentido mi pasión artística y mi oficio con mi pasión vital, que es la inquietud y el conocer y el desplazarme y el investigar, ¿no? Entonces es verdad que a mí es lo que más siempre más me inspira desde hace muchos años, desde que empecé a viajar de una manera casi cotidiana, pues es lo que más me inspira, ¿no? Salir de mi barrio, salir de mi casa, salir de mi placenta, de mi zona de confort, de mi comodidad cotidiana, de la rutina y de mis vínculos, para verme en otras situaciones totalmente distintas y dispares, en las que tengo que tomar otro tipo de decisiones que me ayudan a alimentar mi ser creativo, claro.
Candela jarro hasta que suelte el fondo.
Está dividido igual entre unas y otras. Todas parecemos potras trotando a contrasentido. Yo tengo lo que has querido, tú tienes lo que yo quiero. Siempre le hallamos un pero cuando al fin lo conseguimos, sin saber si merecimos.
Entre tu último disco, que es el que presentas hoy aquí en Vitoria-Gasteiz en directo, encontramos 12 canciones en las que te paseas por muchos ritmos latinos, ¿no? El merengue, el son, la champeta, la balada. ¿Te gusta explorar nuevos territorios, nuevas músicas, nuevos sonidos?
Sí, es lo que, es como, ¿no?, la conversación anterior, o sea, como eso, esa inquietud vital se ve reflejada, esa, ¿no?, es alimentar el ser creativo. Se ve al final reflejada en la composición y se ve reflejada en la obra, ¿no? Porque al fin y al cabo, creo que también lo de, ¿no?, el término de canción de autor hoy en día, como te decía, mucho más que el género, tiene que ver con hacer canciones desde la verdad, ¿no?, de cada cual. Y la mía es esta, ¿no? Entonces, pues como soy un compositor en ese sentido, creo que muy sincero, pues entonces queda plasmado lo que vivo y he estado viviendo estos años pues mucho movimiento, ¿no?, y muchas culturas distintas, y eso alimenta por un lado, ¿no?, como toda la parte humana vital, y luego la parte musical y rítmica, ¿no? Claro, porque hay muchos ritmos que cuando te topas con ellos de frente, pues te entran muchísimas ganas de tocarlos, ¿no?, y profundizar en ellos.
Pedro, eres un músico lleno de vitalidad, de conciencia, de humildad, los pies siempre en el suelo, aunque viajes, ¿no?, incansablemente. ¿El ego controlado también, Pedro?
Bueno, yo lo que te voy a decir, yo me tengo un ego como un castillo, como tenemos todos, ¿no? Y es verdad que los artistas, pues muchas veces el contexto nos alimenta nuestro ego, ¿no? Eso es muy peligroso. Pero creo que el hecho de vivir en mi barrio y vivir con gente a la que conozco desde que soy un niño y construir mi cotidianidad desde ahí, creo que me hace, en ese sentido, como tener los pies.
La música que...
En el lugar donde tienen que estar, porque... Cuando tú te relacionas con gente que solo es artista y tal, pues hay como que las relaciones, los vínculos se gestionan mucho desde ahí, ¿no? Desde alimentarnos unos a otros los egos. Cuando tú te relacionas muchísimo más con gente con la que eso, que te ha visto crecer y que sabe perfectamente del barro del que vienes, pues es mucho más difícil ubicarse en ese lugar en el que permitirle al ego, ¿no?, ocupar ese espacio.
Bueno, la música que haces emana buen rollo, por lo tanto, entiendo que en el concierto de Le Coup va a ser así también, ¿verdad?
Hombre, nosotros en el directo lo que ofrecemos es una montaña rusa. Yo aviso a todo el mundo, ¿eh? Hay mucho buen rollo, hay mucho baile, hay bastante fiesta.
Pedro, yo no me imagino...
También hay reflexión y hay lágrimas.
Claro, claro, tiene que haber de todo y compromiso, como decíamos. Pero, chico, yo no te imagino enfadado, de verdad te digo, ¿eh?
¿No me imaginas qué?
¿Enfadado?
Ah, no, yo me enfado no sabes cuánto, ¿no?
¿Qué dices?
No, pero yo soy enfadica de naturaleza.
Enfadica.
Es una persona con tendencia al enfado,
No se nota, en tu música no se nota. Y por último.
No iba a decir que va a haber buen rollo, buena música, sí. Un poco montaña rusa y buenas camisas.
Ay, me encanta también, es verdad. Pedro, esas camisas que lleváis, por favor, ¿dónde las pilláis que nos encantan?
Pues mira, la verdad es que la mayoría las pillamos en una tienda de Madrid de ropa de segunda mano que se llama 28 Vintage.
Venga,
la apunto para el próximo viaje a Madrid. Sí. Bueno, la cita la tenemos hoy a las 9 en la sala Le Coup con Pedro Pastor y su grupo Los Locos Descalzos. Gracias, un abrazo, mucha mierda.
Gracias a vosotros por el espacio, un abrazo.
Agur.
Chao.
Agur.
Al carro de la gustera.
¡Sote, Talbach!
Y vamos con más cosas porque la Academia de Folklore invita a la ciudadanía gasteiztarra a disfrutar del sentido lúdico de la Euskal Dantza. El público tiene la oportunidad, Merche, de participar aprendiendo y bailando estas nuestras danzas tradicionales.
Claro, si la meteorología lo permite, que hoy parece que sí lo hará, todo el que quiera puede acercarse al Parque de la Florida a partir de las 8 de la tarde para bailar o por lo menos, oye, pues intentarlo, ¿no? Danza Plazan es una cita ineludible para los amantes del folclore.
Y está con nosotros Roberto Álvarez, que es director de la Academia Municipal. Egunon, Roberto.
Egunon.
Oye, ¿qué es lo que más atrae a las personas que se acercan a la Florida?
Bueno, pues eso, pasar una tarde, ¿no?, de viernes y pues el poder practicar las danzas pues sin ningún compromiso de que estés en un escenario, estás en la calle, aprendes a tu ritmo, bailas las que quieres, porque hacemos, tenemos casi 14 o 15 obras cada día, entonces algunas te las sabes, otras no te las sabes, pero estas, o sea, si no se las sabes, las aprendes ya mismo, o sea, esa es la ventaja, no tienes por qué ser un experto en danza.
Eso es lo que anima a mucha gente, por lo menos, a intentarlo, ¿no?
Sí.
Normalmente de la mano de alguien que igual también sabe un poquito más y te puede ir guiando, pero en cualquier caso siempre hay una voz guía, que esa es la clave también de este espacio de danza plaza, ¿no?
Sí,
siempre hay alguien que va, anunciando los pasos o explicándolos, ¿no?
Sí, tenemos siempre a pie de pista, vamos a decir, como hacemos en la Florida, ¿no? Los músicos en el kiosco y abajo, pues están ahí profesores y profesoras de la academia, pues con micrófono y van explicando los pasos antes, pues los pasos básicos, hacer la pequeña coreografía y luego siempre estás ahí pues para verle bailar y luego como hay gente que ya, por decir, veteranos, pues siempre puedes mirar al de al lado y vas aprendiendo lo que hace el de al lado, ¿no?
¿Cuál es el repertorio de hoy, Roberto, para la cita de esta tarde a las 8 en la Florida?
Bueno, pues hoy siempre empezamos con una callejita, ¿no? para calentar motores y también para calentar el cuerpo, ¿no? Para que la gente se mueva. Y luego pues tenemos un Branle, una Jota Porrue, la danza de Lusaide, Egi, un Vals, una que llamamos Patakeit, otro Aranas o Paco Barate, que también es un flamenco de Nariñarín, Urte Surte, pues son coreografías que hemos hecho, o sea, Spillausi, que es muy conocido, una mazurca, y luego siempre acabamos con la Rindancha o Baile de la Era y el Churalay.
Que esos, a mí esos son los que mejor se me dan, también te lo digo, sobre todo el Churalay, que por cierto,
sí.
Recordemos que es este baile originario de Páganos, y bueno, y extendidísimo y convertido en una de las danzas del mundo, cómo no. Claro, claro que sí.
Sí.
Y la Rain Danza, por cierto, también origen a la vez, bueno, en Campezo y en Lizarra, ¿no?
Bueno, la Rain Danza es más origen de Estella.
Ah, sí, de Lizarra, sí. Bueno, pues en Campezo también nos lo hemos hecho nuestro también.
Sí,
sí, bueno, decíamos, para todas las edades, para todos los niveles de conocimiento, ¿qué tipo de personas se suelen acercar a estas citas con el folclore vasco?
Bueno, pues primero vienen, evidentemente, alumnos nuestros, ¿no? Pues que vayan a practicar. Y luego, pues sí que hay muchas edades, porque si hace buen día, pues vienen los aitas y amas con sus críos. Y eso, últimamente, de verdad que, bueno, en realidad, el primero que hicimos el día 5 de mayo fue un día estupendo. Y nos sorprendió que había muchísima gente y mucho niño con sus padres y estuvieron ahí bailando los chavales. Eso nos gusta mucho, ¿no? Que vayan viendo lo que hacen sus padres. Y pero luego ya, como el día 12 ya no tuvimos que suspender por lluvia y luego el otro día, cuando hace así un mal tiempo, pues va menos gente,
claro.
Sobre todo los chavales, pero bueno, luego viene mucha gente, ya vamos a decir, ya no sé qué hablar, ya si joven o de mi edad, ¿no? Ya es un poco más mayor, ¿no?
Jóvenes,
y sí, pero que parece que tiene muy, muy buen fondo y que están encantadísimos de bailar, ¿eh?
Decíamos, Roberto, que la cita es hoy a las 8 en la Florida. ¿Próximas fechas?
Sí, pues ahora, bueno, luego tenemos en junio, tenemos el día 2, luego el siguiente fin de semana hacemos un salto porque es Caldearte y dejamos libre el espacio, luego el 16 de junio, luego ya en Fiestas de Vitoria, todos los días, desde las 4 de la tarde, tenemos la Rindancha Churalay y el día 9 uno especial que hacemos más largo, que tocamos la academia, y luego pues después de vacaciones en septiembre, pues un par de fechas ya de septiembre, como es el día 8 y 15, hacemos también la chapasa.
Bueno, pues de momento esa primera cita hoy
a las 8
en el Parque de la Florida para poder experimentar la danza de nuestras coreografías más populares con ese La Rain Danza y por supuesto con el Churalay. Roberto Álvarez, director de la Academia Municipal, Eskerrik Asko.
Venga, Suli.
Agur.
Radio Vitoria Gaur. Goldfinger. Con Aratz Goikoetxea. He's the man. The man with the Midas touch.
Y 28 minutos de la mañana, enseguida nos vamos a ir al cine con nuestra cita semanal con Amelie, pero está con nosotros Ismael Díaz de Mendívil. Hay noticia que tenemos que contarles a los oyentes de Radio Vitoria. Ismael.
Muy buenas. Pues egunon a todos, a pesar de que venimos con una mala noticia. Solemos aparecer por aquí o por una buenísima noticia o por una mala noticia. Hoy es mala. Una persona ha fallecido en un lugar que conoces bien, en La Guardia, en la travesía del pueblo, en la Nacional 124, camino de Logroño, esa nacional, ha sido atropellado por un camión frente al cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Rioja Alavesa. Esa travesía que ha sido noticia por la colocación de un semáforo, porque no es el primer atropello que ha sucedido en la travesía de La Guardia. El fallecido es Manuel Amézaga, fue alcalde de La Guardia. Esta es la noticia, la triste noticia.
Gracias, Ismael. Ampliaremos estas informaciones a partir de la 1:30. Gero arte.
Agur.
Ahora sí, nos vamos a ir al cine con Amélie. En esta ocasión, la película que ha visto en el cine es La quietud en la tormenta.
Por las noches, cuando la casa está apagada y solo queda encendida la luz del baño, se dibujan en el suelo del salón a oscuras unas intersecciones que forman dos medios triángulos, uno de luz, otro de sombra, que se tocan en la punta de su vértice compartido. Solo dos personas sabemos de la existencia de tan volátil fotograma. Una fue quien lo descubrió, quien lo llenó de significado en los abrazos eternos de tres días secretos y que nunca más volvió. Y la otra soy yo, que vivo con ellos a diario, que los veo, aunque no estén visibles, hasta el ocaso de la luz del día. A cada uno de aquellos abrazos le llamamos el penúltimo, porque aunque debíamos dejarlos congelados allí, eso nos otorgaba un último aliento para que algún día se volviesen a repetir, para conservar el trampantojo de aquella sensación, para alargarlo en lo posible, porque nada termina del todo para quien aún espera algo. Con luz, sin luz, en silencio o en las canciones que sonaron entonces, me doy cuenta de que lo echo de menos más de lo que me acuerdo, porque no tengo que hacer ningún esfuerzo por rescatar de mi memoria lo que quedó anclado a mi cuerpo y a mis sentidos en un largo etcétera de posibilidades inanimadas. Aunque acordaron hacerlo juntos al llegar, Telmo no pudo resistirse y tuvo que llamar. Y Lara lo sabía, sabía que llamaría. Volver a Donosti ya era un cambio lo suficientemente importante como para añadirle otro de mayor peso, como el de comprarse una casa. Así que Daniel, encargado de la inmobiliaria familiar, apuntaría en su agenda una visita al día siguiente con la pareja recién llegada de París. Sin que nadie supiera de su regreso, se alojarían en un hotel hasta decidirse por un sitio en el que quedarse a vivir y así recuperar sensaciones con la que un día fue su ciudad. Mientras hacían tiempo hasta que dieran las 5 para por fin ver el piso, algo durante su paseo les hará detenerse a la altura de la playa de la Concha. Una ballena enferma ha quedado varada en la orilla y mientras los técnicos del acuarium estudian las posibilidades de remolcarla de nuevo al mar y salvar su vida, los curiosos quedarán igual de varados que ella al observar la inmensidad apabullante de la vida que tantas veces queda fuera de su alcance. Una de las curiosas que ha bajado hasta la arena es Lara, que sin ella saberlo, captará, más incluso que la ballena, la atención de un chico que la mirará impresionado y fijamente desde el otro lado. De esa forma en la que se mira algo recuperado que se creía perdido. Ignorando haber sido vista, continuará su camino hasta el piso con una sensación que no se quitó de encima desde que llegaran. Esa que tienes cuando crees haber olvidado algo que querías decir. Esa cuando te das cuenta de que has dejado la ventana abierta y temes que empiece a llover. Se adentrarán en el piso recorriendo pasillos, descansillos y habitaciones hasta llegar al salón y encontrarle a Daniel. A él. El chico de la playa, el chico de hace casi 20 años. Y entonces comenzó a llover. Aquel chico se bajaría rápidamente de su moto para resguardarse de la lluvia y esperaría que escampase junto a una chica con su violonchelo a la espalda, mirando suplicante al cielo para que la tormenta amainase y se pudiese marchar de aquel edificio en el que acababa de tomar una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. sin ni siquiera preguntarse los nombres, volverían a encontrarse otro día en el que el chico de la moto invitase a la violonchelista a subir y la llevase hasta un alto desde el que observar su mar, su playa y su ciudad y hablasen sin conocerse. El abandonado por su padre y la olvidada por su madre, el mozo de la lonja de pescado y la aprendiz de músico. El chico que dibujaba montañas rusas por la seguridad de saber que siempre vuelven al punto de inicio y la chica de la duda eterna que sabía que nunca se decidiría por lo que en realidad quería. Ahora, subidos al remolque del paso del tiempo, sobre el suelo de madera crujiente de la que podría ser la casa del presente de Lara, se volverán a encontrar con lo vivido y lo no vivido, con lo compartido y lo restringido, con lo hablado y lo nunca pronunciado. Y en ese punto de sus vidas, que se tornará más relevante al volver a tenerse delante, deberán elegir entre pasar adentro, si la luz está encendida, o cerrar la ventana para que no vuelva a entrar la lluvia. La quietud en la tormenta no se puede contar, o mejor dicho, no se debe contar, porque una siente que desgasta a cada palabra la unicidad de su delicadeza sonora, de su poesía visual, de su total y absoluta intimidad textual. Porque le pasa un poco lo que a la vida de cada cual, que podemos contarla, pero no transferir los envites, las parálisis, los vuelcos, los temores y la emoción intrínseca al propio palpitar. La quietud en la tormenta es tranquilidad, pausa, espera, demora incluso, encuentro y pérdida, frustración y asimilación. Una historia infinitamente cuidada y minuciosamente sentida que nos detiene para sentarnos a escuchar. Como esa canción que consigue nublarte el alma y revolverte los recuerdos para acurrucarte en ellos, Alberto Gastesi nos regala una bellísima Donosti en blanco y negro con un guión fiel a lo inexplicable y esa veces permanente búsqueda de lo que nunca quisimos que acabase. Una historia sobre los ojalás que al final nunca.
La quietud en la tormenta es la película que esta semana ha visto Amelie en el cine. Es una película dirigida por Alberto Gastesi y protagonizada, entre otras, por Loreto Mauleón e Íñigo Gastesi. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y nos vamos a la calle de nuevo con la unidad móvil de Radio Vitoria.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
11 y 38 minutos de la mañana, el tranvía de Gasteiz, lo estamos contando desde primera hora de la mañana, está operando hoy con servicios reducidos. El Comité de Trabajadoras y Trabajadores del Tranvía está en huelga. La unidad móvil de Radio Vitoria se encuentra precisamente en una de las paradas del metro ligero. Allí está Naroa Balsategui desde primera hora de la mañana. Egunon.
Egunon gusti hoy.
¿Cómo está yendo la jornada de huelga?
Bueno, pues lo cierto es que muchos gasteiztarras no sabían que hoy se iba a producir una reducción del servicio del tranvía, pues por, como bien decías, por la huelga que están llevando a cabo los y las trabajadoras de este transporte público. Hemos preguntado a los usuarios y usuarias si tenían conocimiento de esta huelga. Ahora mismo acabamos de decir a dos usuarias que estaban esperando si sabían que había una huelga. Ambas no tenían ni idea, han mirado a la pantalla, se han encontrado con el tiempo que resta para que llegue el tranvía a esta parada de la universidad, que en concreto ahora mismo son de 34 minutos. Y lo que os contamos, esto es lo que vais a escuchar porque realmente la gente, pues los ciudadanos no tenían conocimiento de esta huelga.
No lo sabía, ¿no?
No tenía ni idea de que había huelga. He venido y faltaban 40 minutos para el tranvía. Tocará no ir en tranvía y coger el BEI.
No, para nada. No lo sabía. Y acabo de además de ticar y veo que me voy andando.
Bueno, pues los servicios mínimos son del 30% y esto en qué se está traduciendo y bueno, pues que la frecuencia de los servicios es de 45 minutos. La información de estos servicios está en las pantallas de las paradas, pero es cierto que si no hay costumbre de mirar las pantallas, nadie puede observar a primera vista, al menos en las paradas, pues que pueda haber unos servicios reducidos o que el Comité de Trabajadores esté llevando a cabo una huelga. Hacia las 11 y 10... ha llegado el tranvía a esta parada de las universidades donde nos encontramos. Hay 28, puntual, ha salido de aquí, pero en esos 20 minutos, tan pronto ha salido el conductor del tranvía, bueno, pues varios usuarios se han acercado a preguntarle sobre la huelga, sobre las frecuencias, y nosotras mismas también nos hemos acercado a donde este conductor. Escuchen. ¿La gente sabe o no sabe que hay huelga?
La gente debería saber que hay huelga porque está anunciada desde ayer en prensa, en radio y en todo esto, y en las paradas incluso.
Ahora mismo ha habido unas dos personas que se han acercado hasta ti pues para saber si realmente había huelga o no. No sé si a lo largo de la mañana ha habido, bueno, pues gasteiztarras que han venido a preguntar, oye, pero ¿por qué tan tarde o por qué estas tardanzas?
Al final los servicios mínimos los ha puesto o la empresa o Euskotren, eso es lo que no llego a entender de quién lo pone. Pero han puesto esos servicios mínimos, yo estoy trabajando, voy a estar casi 9 horas, entonces no puedo decirte más.
No sé si nos puedes decir un poco la reivindicación principal de...
Prefiero no comentar, ¿vale?
Bueno, pues este conductor no le quería comentar. Desde el sindicato ELA, que es mayoritario en el comité, y el de Estelab también nos han dicho que hoy no tienen ninguna intención de hacer declaraciones con el objetivo de que, bueno, la empresa Euskotren responda un poco a sus peticiones. ¿El motivo de la huelga cuál es? Bueno, pues que dice el Comité de Trabajadores y Trabajadoras que Euskotren ha impuesto turnos de trabajo en los que no se pueden garantizar unas pausas que los propios conductores creen que son imprescindibles para la conducción segura. Dicen que esas pausas permiten que la conducción del tranvía se pueda llevar a cabo y que se pueda controlar también, bueno, pues el flujo de personas viajeras, así pues como tener que compartir la circulación con el resto de vehículos y de peatones. La nota que esta misma mañana ha emitido el Comité del Tranvía de Gasteiz denuncia que estos nuevos turnos, sin esas pausas que reclaman, se impusieron a partir del 11 de abril, desde que se amplió el tranvía a Salburua. Y destacan que las negociaciones no se han acelerado por parte de la empresa, pues bueno, pues hasta que no anunciaron o no convocaron esta jornada de huelga. Con todo, como os decimos, hoy de momento oficialmente no han querido hacer declaraciones, esperan una respuesta de la empresa y si hay respuesta o no, y si esa respuesta, bueno, pues consideran que, bueno, pues que les puede gustar, dejarán de realizar movilizaciones, pero nos han dicho que en caso de que no haya respuesta o que no sea de su gusto, bueno, pues que estas movilizaciones continuarán. Uh-huh.
Bueno, pues ahí está la noticia. Esta mañana nos hemos encontrado con que el tranvía de Vitoria-Gasteiz no funciona porque sus trabajadoras, sus trabajadores están de huelga y unos servicios mínimos establecidos y así están las cosas. Naroa, eskerrik asko, gero arte.
Gero arte.
Agur.
Radio Vitoria Gau. Con Aratz Goikoetxea.
Universo.
Dirirarara.
Está por aquí Iñaki Elorza, Egunon,
que ha venido en bicicleta, buenos días.
¿Has venido en bicicleta?
Sí, iba a venir en tranvía, pero mira, no sé por qué me he dado yo, he hecho para atrás.
Oye, ¿tú has seguido muy de cerca la campaña electoral?
¿Cómo? Pero no te imaginas de qué manera. ¿Hay alguien que no se haya enterado todavía que hay elecciones, señoras y señores? Bueno, pues sí, sí, ahí estamos. Habrá que ir a votar, ¿no? Un año más la fiesta de la democracia cae en domingo. Todas las fiestas nos caen en domingo.
Tendrá que caer el lunes, ¿no?
Como
que
un lunes, una cosa así. Ayer me dijeron que hay ciertos funcionarios y funcionarias que si trabajan de mañana y van a votar por la tarde les dan un día libre. No diré la institución, pero me parece muy fuerte.
Eso aquí no pasa.
Aquí no pasa, ¿no?
Alejandra, que sí que es aquí,
Alejandra,
¿eh?
Aquí estoy aquí, que llegaba corriendo. Sí, sí, aquí estoy escuchando.
¿En tranvía?
No, vengo de la redacción, no hay tranvía. O sea, lo tengo enfrente, pero de la redacción
lo
aquí...
Lo mismo pasa al BEI.
Oye, cualquier día nos hacen una extensión.
Te diré que hay aeropuertos del mundo en los que vas en tren, en todo el aeropuerto. Recuerdo la trata. Sí. Eso. Por eso te digo que... pero la sede de Radio Vitoria todavía no es así de...
Mira, donde no vas es en avión a Sevilla desde Vitoria.
No, porque Ryanair ha dicho que hasta luego. Qué que no. Fuerte. Que hay que elegir otra... Los miércoles. Miércoles.
Será una estrategia. Yo creo que esta peña se queda con la pasta. Te lo digo de verdad.
Oye, de todas formas, Iñaki, fiesta de la democracia, habrá que votar, decías, sí, claro sí, que sí. ¿Hay quien le va a tocar pasar el día en las mesas? No sé si tenéis algún amigo o alguna amiga que le ha tocado. Yo tengo una amiga, mi amiga Suriño, tiene que pasar el día.
¿Otra vez?
Otra vez no la toco nunca.
Yo dos veces y creo que el máximo son tres. Y debe de... Hay una leyenda popular que ya si haces dos, la tercera no palmas. Entiéndase por palmar, llegar. Ayer, pues no sé. En una conversación...
O sea, ¿te toca en este domingo?
No, me ha tocado mesa, no. Yo, Isuri la ha tocado por primera vez, es muy probable...
Que le vuelva a tocar, ¿no?
Sí, que te vuelva a tocar. Entras ya en el bombo de...
Comprándole un viaje a Japón para las próximas elecciones.
Ayer, una conversación...
Mi Aita le ha tocado dos veces seguidas.
¿Seguidas?
Sí, las dos seguidas.
O sea, que va a vivir la fiesta de democracia con alegría, ¿no?
Ya no, porque ya no está en edad de estar en mesa electoral. Afortunadamente tiene esa excepción.
Claro. O un embarazo de riesgo puede ser también. Como, no tu padre, ¿eh?
Quiero decir comunión que... de un hijo de una hija también.
¿Comunión?
Hay quien se ha planteado hacer la comunión de los hijos para librarse, pero no.
Alucino. Ayer la conversación de barra de bar, que no frecuento, pero que justo coincidí ayer, caía en el siguiente término. Si te toca de suplente, vete como para y cuarto, porque así sí. El titular se conforma a la mesa. Ay, y no te digo.
¿Pero esos trucos se han oído siempre?
Madre
sí, sí, sí.
Mía.
Bueno, Iñaki, pero tú...
Oiga, si le han tocado, vayan...
Eso ha sucedido. No está el titular y como has dejado tú antes, sí. Te quedas.
Y todo vocales. Yo he sido hasta consonante.
Bueno, tú has seguido muy de cerca de la campaña electoral y hoy nos quieres hablar de la campaña. ¿O de qué nos quieres hablar?
Vamos a hablar de la campaña electoral, pero hoy os propongo un cambio de sección. Vamos a hacer algo en lo que me estoy preparando y quiero ver cómo queda y voy a ser tu conejillo de India.
O sea, esto es un banco de pruebas,
un
programa cero que se llama...
Esto es un casting. Bien. Y que los oyentes y las oyentas y los oyentos...
Me gusta que hagan las pruebas al final de la temporada prácticamente,
¿eh? Bueno, y sin avisar además, porque aquí se presenta y dice vamos a hacer una
nueva... que si funciona me voy con la pile el fin de semana, ¿eh? Esto se lo ofrezco yo al fin de semana y déjate llevar.
Se da toda la silla.
Venga, lo que vamos. Vamos a hacer una jam sesión para los que nos escuchan y no sepan lo que es muy sencillo. Yo, o la persona que hace el monólogo, elige el tema, que en este caso, como ya han escuchado, va a ser las elecciones forales y municipales que nos tocan ya el domingo. Y nuestros dos compañeros, que en este caso podría ser el público en general, luego si esto va adelante, pues ya que nos llamen y pidan. Vais a elegir canciones. Entonces yo...
Nosotros.
Ah, vosotros. Vale,
vale. Alejandra y yo elegimos canciones, ¿para qué?
A ver, ponemos la primera vez cuatro canciones. Vais a hacer dos, vale. Cada uno y yo... El reto está en que en el monólogo de las elecciones tengo que incluir estas canciones que yo no las sé y vosotros... Bueno, y nuestro técnico va a tener que estar muy al loro, porque las canciones que elijáis hay que buscarlas y cuando les demos paso soltarlas, ¿vale?
Ajá.
Es como una improvisación con canciones que me peguen. Por ejemplo,
que te peguen a ti.
Bueno, yo qué sé, o a las elecciones, no sé. Tú, por ejemplo, al mirarme así a los ojos, así a bote pronto, bueno, es que vas a decir Rocío Jurado que te conozco. ¿Qué canción crees que eliges para la jam sesión?
Mira, es una que te pega a ti mucho.
A ver.
Y que me ve...
A ver
la maldad.
La puedo cantar hoy cuando
esté en el archivo.
Cuando acaben las dos del programa, podré cantarla.
Que esté en la biblioteca. ¿Cuál?
Diré, sobreviviré.
¡Hombre, de Margarita!
¡He sobrevivido!
Vale. Hasta el lunes no, ¿eh? Hasta o incluso lunes. Diría el martes.
O miércoles.
Sobreviviré,
bueno, sí, sobrevivirás.
Vale, la reformulo, lo hago en interrogación. ¿Sobreviviré?
Vale. Sí. Ella lo afirmaba, pero bueno, venga, Ale.
Yo,
Así que me pedo también.
Explótame de Rafaela Carrá. Me parece muy idónea, vale. Para el momento.
Que también va ad hoc con esto, ¿no? Sí, vale,
sí,
vale, venga,
sí, me gusta.
Tenemos, vale. Sobreviviré, explotan, explón, ¿vale?
Aracha. Otra más necesitas.
Una más.
Vamos, pues yo creo que también algo que ha marcado un poco esta campaña y te puede encajar además a ti.
Venga, ponlo fácil.
Escándalo de Rafael, ¿no?
Maravilloso.
Así es un poco...
Mira, no sé por qué, mira otro show que va a salir. Yo venga, la última, ¿eh?
Yo tengo que poner a Tina Turner. Simply the best.
Oye,
que
bueno,
se ha muerto esta semana.
In Memoriam.
Sí, y que va muy bien, además, yo creo que con la mejor, el que gane será Simply the Best, ¿no?
Qué buena artista, que en paz descanse, qué buenos momentos nos ha dejado musicales.
Y qué piernas, y qué voz.
Y historia de vida, y qué historia.
Y qué pelos.
Qué historia detrás. ¿Te acuerdas de ese gran sketch? Qué pena que no esté aquí, Roberto.
Me quedaba embobado de pequeño viendo a Tina Turner, cómo bailaba con esa voz, con esos pelos, con...
¿Sabes cómo entré yo en Tina Turner? Por el sketch de Martes y 13. I know a mansion here. ¿Te acuerdas que iba
sí.
Millán con unos helechos en la
cabeza? Es verdad.
Pensaba que ibas a decir cuando entrases en Latina Turner, que es un bar de la Latina de Madrid.
Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Qué ponemos
algo dicho, te ha dicho que no frecuenta bares antes.
Ah, es verdad. Bueno, no, entonces tienes estas canciones que Alberto ha buscado y con esto, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a hacer una jam session. Lo que pasa es que, claro, ustedes perdonen porque estamos en elecciones y ya saben que aquí los espacios electorales están súper metidos y medidos y yo.
Con calzado.
Puedo cagarla entre nosotras. O sea, a ver, vamos a ver. Espero que no pase nada. Y si no, pongan sus radios a grabar.
Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo lo mismo que tú. Y cada
nada más. Y así empieza. Vamos a hacerlo primero todo, todo libre. Quítale, Alberto, y luego la ponemos, que le voy a dar paso. Ya verás, porque las canciones las tengo que dar paso yo.
Ah, vale.
Primero vamos a hacer la intro para que parezca un poco... Va. Este es un espacio libre de espacio electoral, ¿se entiende? Este es un espacio de análisis crítico, cínico y corintio, de quien por interés, con el justo interés también te digo, informará a su forma y de cualquier forma sobre el tema de la semana. Las elecciones, señoras y señores. Hoy termina la campaña electoral.
¡Bien!
En efecto, amigas y amigos, en 2 días, el domingo para ser exactas, habrá elecciones en Turquía. ¿Cómo se queda, su señoría? Esto es verdad. Que sí,
que me queda cara de Durum.
¿En serio? Segunda vuelta para el país que sí o sí será gobernado por la ultraderecha. No, vamos a hablar de Turquía. Venga, va. Hablamos de estas, de las nuestras. Elecciones municipales y forales 2023. Luego, cuando ya la sección vaya más ajustada, aquí habrá una canción de sintonía de elecciones y tal. Mañana jornada de reflexión y hoy es el día de. El día de los y las indecisas. Ay, chica, que no sé tú qué vas a hacer, a quién vas a votar. Bueno, ¿sabes que no se pregunta a quién vas a votar, sino a quién hay que votar, a quién hay que votar? Por cierto, ¿vosotros a quién vais a votar?
No te lo vamos a decir.
¿A quién vamos a votar?
Pensabas que íbamos a ser así usados.
Me encantaría que se dijera, ¿por qué no?
¿Te imaginas que lo decimos aquí?
Bueno,
pues no. No me lo imagino.
¿Cuántos llevamos?
La pregunta es, ¿vais a votar?
¿Vais a votar?
Esa es la primera pregunta.
Bueno, sí, han sido 15 días intensos de furgonetas tintadas con bafles, bicicletas con remolque de foto de cara tamaño cabina de teléfono y de carpas volables, cubrecandidatas que reparten panfletos y caramelos a todo viandante, viandanta y viandanto. Estampas en Vitoria unidas entre sí. Porque ahora, en serio, ¿no recuerda esto mucho el tema furgoneta bafle? Al pasar sello de blusas inescas, lo de la furgoneta, digo. Al fin y al cabo es el mismo, un coche con música a todo trapo y detrás gente que vota. Y el reparto de caramelos, pues es un poco cabalgata de reyes. I.U. Olenchero. O sea, que la piden, esta vez lo piden ellos en vez de nosotros. He dicho I.U., la voy a liar, ¿no? Bueno, que no, esto no cuenta. Venga, va, ea. Otra vez he dicho ea. Bueno, da igual, que tampoco cuenta. Yo por si acaso. Bueno, que sea cual sea, la canción elegida por los candidatos para captar nuestra atención, solo hay un himno que se pondrán desde hoy hasta el domingo nuestras candidatas. Ahora va la de Mónica Naranjo, ¿eh? ¡Mónica Naranjo!
Adelante.
Tengo miedo, lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura.
Ahora, pero ustedes a la vez. Candidatas.
Uy, yo no me atrevo, ¿eh?
¡Sobreviviré!
Bueno, te estás adelantando al estribillo.
Ah, ¿sí? Bueno, vale, venga. Vale.
Debo sobrevivir.
Bueno, ¿a quién vais a votar? Nada, que no lo vais a decir, ¿no?
No lo decimos.
Hombre, si estuviésemos en Vitoria podríamos decir a una mujer.
Ah. Sí, muy bien. Eso sí.
Que el voto es privado y la opinión es pública, pero yo a veces me pregunto cuánto mejor nos fuera si el voto fuese público y la opinión privada. Que aquí hablas y hablas y luego siempre quedan en tablas. A ver, tema caramelos y flores y merchandising en general. Esto es cierto, ¿eh? Mismo caramelo, distinto envoltorio. Ahí lo dejo. No, que no es una metáfora, coño, que es verdad. ¿Habéis probado los caramelos que nos han dado?
No.
¿Nuestros candidatos y candidatas?
No.
Pues son los mismos, pero el envoltorio cambia. El caramelo te deja... ¿Qué es el mismo? Es como una entrepiña... Los oyentes y las oyentas saben perfectamente de lo que hablo. Como una mezcla entre piña y manzana, entre limón, el caramelo es entre azul y verde... ¿Pilláis la metáfora, no?
Uh-huh.
¿Eh? Pues es que estos caramelos son los mismos, es la misma empresa. Te lo digo en serio. ¿Y no os parece que cada vez hay menos? O sea, que hace años, y no tantos, que yo lo recuerdo, como que daban más. Se daba chorizo y se daba queso. Y había conciertos. O me estoy liando yo con Ardo Araba.
Bueno, puede ser.
Que yo antes veía más y que la música estaba más alta. Y hoy sí, mucho megáfono, pero de las manis. Que cada día hay 3. Más huelgas. Bueno, y en la comunidad 33. Oye, hablando de la comunidad, de la de vecinos, me vengo a referir. Este martes, querido Arach y Alejandra, en un ataque de empacho de buzón, fatiga, que dicen en Andalucía, rompí con energía y decisión todo el tocho de cartas que a modo de lengua, que hace burla, sobresalían de la ranura del cajoncillo con mis apellidos en mi portal. A que en periodo electoral, cada vez que entras al portal, parecen todo que los sobres te miran como en un gesto desafiante de...
¿Sabes que puedes decir que no te los manden, no?
¿En serio? Sí. Bueno, total, que me cargué el recibo de Anvisa, una notificación de multa y la bimensual del gas. Vamos, que verás tú que junio no sé lo que he gastado por culpa del masivo envío de franqueo pagado. Hija, más cartas que en envíos Fournier. Los buzones de tu portal se dicen entre ellos sin parar.
En el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar.
¡Explota, me explota!
Así te hace a ti el buzón.
Bueno, bueno, salto de la comunidad a nacional. No podíamos obviar el tema de los temas. El fraude electoral. Un auténtico, no hace falta que lo pongas, Alberto, lo digo yo. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! A 50 el voto. Es tipo camello. A 60 el gramo. Solo que en vez de papeleta, es papelina. Bueno, que... vamos con esta. ¿Cómo era? ¡Escándalo! ¿Cómo era? Le compraré yo
su voto a usted, Melilla.
Bueno, madre mía, que no ha trabajado tanto en correos por ahí abajo desde el invento del sello, cariño. Bueno, qué trajín, veremos en qué acaba la jugada. Oye, ¿qué canción me queda? La tuya, la de Simple y de Beso.
De Tina Turner.
Venga, vale. Oye, mención especial para los eslogan. Ya sabéis que hay una fábrica de eslogans por todas las elecciones. ¿No sabías que había una fábrica que hace los eslogans?
¿Ah, sí?
¿De verdad que no lo sabíais?
¿Y dónde está ubicada?
Sí, no te lo puedo decir, pero yo la he visitado, ¿eh?
¿Sabes el mismo que ha hecho, por ejemplo, ese eslogan de la matanza que quieres, por ejemplo?
No, yo tuve la oportunidad de ver esta fábrica por dentro. Esta fábrica, para que ustedes lo sepan, es una mesa muy grande, y hay dos urnas. En una urna están los adverbios y en otra urna están los pronombres. Y hay un ventilador, entonces sueltan las dos a la vez y sacas una adverbia, ¿saben ustedes lo que son? Pues, por ejemplo, hoy, siempre, ahora, aún, sí, ¿no? Y la de pronombres, pues hay tú, contigo, nuestro. Entonces salta el ventilador, ¡chua! Y coges dos al azar. Entonces te quedan cosas pues como siempre contigo, ahora tú, nuestro sí. Y si por lo que sea están repetidos, pues no pasa nada. Coges solo un ventilador y pillas dos papelillos de la misma caja. Entonces te quedan cosas como ahora y siempre o tú contigo. Y así, así se hace, ¿eh?
Hay que hacer una visita guiada.
Siempre, ¿eh? Sí. No podéis entrar porque es muy privada y encima hay elecciones generales, o sea que están a tope ahora como para visitas. Cada grupo político tiene su eslogan. Y cada grupo político cree que el suyo es el mejor.
¿Y tú a quién vas a votar? Bueno, tanto que nos preguntas a los demás.
Ya están todos. Mira, sí que os diré que dos días.
Votar, gente.
A votar. Y otra vez la fiesta, que es que esto hay que hacerlo. Pero que unos que ya lo saben votarán por primera vez y otros que aún no lo saben o sabemos votarán por última. Así que es la vida, elegir y elegir sin saber lo que nos va a venir.
Gracias, Iñaki.
A vosotros.
A disfrutar de la fiesta de la democracia. Hasta este domingo.
La semana que viene.
¡Aún!